Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creyero podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor, pero a todo debe renunciar para llegar, pero a todo debe renunciar.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy día 23 de agosto del año 2009. Vamos a seguir con la segunda parte del estudio de las apariciones del famoso mensajero de Yahvé, la segunda parte del estudio, que bueno, la tenía que haber dado ayer sábado, era día de charlas, pero bueno, estaba bastante cansado y además éramos muy pocos, éramos un par de hermanos nada más en la sala, así que lo dejé, la he trasladado para hoy domingo. De modo que gracias, hermanos, por estar aquí en la sala. Bienvenidos a esta sala de charla bíblica, sala de esta congregación cristiana bíblica cibernética. Vamos en primer lugar a dar las gracias a nuestro Dios, a nuestro Padre Santo, por permitir que nos reunamos aquí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos las gracias por este grupito de hermanos que estamos aquí para escudriñar, para estudiar las Sagradas Escrituras y aprender más de la verdad, para ser edificados en la fe, edificados unos a otros. Señor, sé tú el que guíes esta reunión, esta charla que vamos a tener hoy domingo, y sé tú el que guíes a los que la escuchen, que los guíes con tu espíritu, por medio de tu espíritu, a toda la verdad. Señor, ayúdanos a abrir la mente, a abrir el corazón para entender todo lo que se va a exponer, y ayuda a los hermanos para que puedan ser edificados en la fe, podamos crecer en la fe para ser maduros, maduros en Cristo. Vamos a crecer y no sigamos siendo niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. Ayúdanos, Señor, a no caer en la tentación, líbranos de todo tipo de error doctrinal, de engaño religioso, de todo sistema iglesiero falso y apóstata. Ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final, porque los que perseveren hasta el fin, este será salvo. Te damos las gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues voy a compartir con vosotros la segunda parte de este estudio, este bonito estudio sobre las apariciones de este famoso mensajero o ángel, que es lo mismo, de Yahvé, que se apareció a ciertos personajes de las Sagradas Escrituras, especialmente aquí del Antiguo Testamento. Hoy vamos a tener la segunda parte. Mira, vamos a comenzar leyendo el pasaje bíblico de Jueces. El libro de Jueces, capítulo 6, versos 11 al 16. Es el relato del ángel de Yahvé y Gedeón. Repito el pasaje, Jueces, capítulo 6, versos 11 al 16. que dice lo siguiente: y vino el ángel, le llevé, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Yehvé se le apareció, y le dijo Yehvé, Gedeón a Yehvé: Yehvé está contigo, varón esforzado y valiente. Perdón, me he equivocado. Y el ángel de Yehvé se le apareció, y le dijo, está hablando el ángel de Yehvé, y le dice a Gedeón: Yehvé está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, señor mío, si Yehvé está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Yehvé de Egipto? Y ahora Yehvé nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándolo Yehvé le dijo, atención a este versículo 14, y mirándolo Yehvé le dijo a Gedeón: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Yehvé le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bien, fijaos en este pasaje, hermanos, porque es un texto realmente impresionante. Es el ángel de Yehvé quien se apareció a Gedeón, el ángel de Yehvé, versículo 11. Pero si seguimos leyendo el texto, resulta que a este mismo ángel, como se le llama, Yehvé, como dicen los versos 14 y 16. Vamos a leer otra vez los versos 14 y 16. Y mirándole Yehvé a Gedeón le dijo: ve con esta tu fuerza, etcétera, etcétera. Era Yehvé quien se apareció a Gedeón, pero este Yehvé, este Dios, este señor Yehvé que se apareció a Gedeón, se le llama ni más ni menos que el ángel de Yehvé. A Yehvé se le llama un ángel, se dice que es un ángel. ¿Quién era, por lo tanto, este ángel que se apareció a Gedeón y que tiene el nombre de Yehvé? Lógicamente no era el Dios Padre, porque al Dios Supremo, al Padre, nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18. Por lo tanto, este Yehvé que se apareció a Gedeón era el ángel de Yehvé, el cual también se llama Yehvé. Era este segundo Yehvé, este segundo Dios, que descendía a la tierra y hablaba con los seres humanos. Hablaba de parte de un Yehvé, de un Dios Supremo, de un Yehvé Supremo que está en el cielo. Por lo tanto, fijaos que aquí se puede ver claramente a estas dos personas divinas, a estas dos entidades divinas llamadas Yehvé. Por lo tanto, el nombre de Yehvé, hermanos, es un nombre compartido por dos entidades divinas, no solamente por una. Esa doctrina de que solamente hay un Dios llamado Yehvé, que solamente hay un Yehvé, es una doctrina apóstata, es una doctrina falsa, totalmente antibíblica, porque la Biblia claramente demuestra la existencia de dos entidades divinas llamadas Yehvé. Uno es el Yehvé mayor, que es el Padre, y el otro es el Yehvé menor, que era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. Este segundo Yehvé, el Yehvé menor, como podéis ver, se le llama el ángel de Yehvé, el mensajero especial de Yehvé. Y ahora vamos al segundo pasaje, a otro relato de la aparición de este mensajero especial que se encuentra en la Biblia. Es el ángel de Yehvé y Moisés. Vamos a leer el pasaje, que es tremendamente importante. Es el texto de Éxodo, capítulo 3, versos 2 al 6. Vamos a abrir a Éxodo, capítulo 3, versos 2 al 6. Y que dice lo siguiente: y se le apareció a Moisés, se le apareció el ángel de Yehvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y fijaos lo que dice ahora: viendo Yehvé que Moisés iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Tuvo miedo de mirar a Dios. Fijaos cómo el texto bíblico dice bien clarito que fue el ángel de Yahvé quien se apareció a Moisés. Se le llama el ángel, este mensajero, la palabra hebrea es malak, este ángel especial que se apareció a Moisés en medio de una zarza que ardía. Lo dice el versículo 2, lo dice bien clarito, que fue un ángel quien se apareció a Moisés. Pero si seguimos leyendo, nos vamos al versículo 4, y ahí se dice bien clarito que viendo Yahvé que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó Yahvé de en medio de la zarza. Fijaos cómo ante a este ángel de Yahvé, ¿cómo se le llama? Se le llama Yahvé. Seguidamente este ángel, fijaos que le dice a Moisés que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, como dice el versículo 6. Por lo tanto, hermanos, fijaos, una vez más en este texto bíblico se dice bien claro que este ángel de Yahvé tiene el nombre de Yahvé. Se habla, por lo tanto, de dos entidades divinas, de dos personas llamadas igual. El ángel de Yahvé también se llama Yahvé. Hay dos dioses mencionados en la Biblia. Hay dos dioses, esta es la verdadera teología bíblica, hay dos dioses llamados Yahvé y no un solo Dios como falsamente pretende hacernos creer el sistema iglesiero y también el judaísmo apóstata. El judaísmo apóstata también enseña que solamente hay un Dios llamado Yahvé. Eso es mentira. Estos judíos apóstatas ni siquiera creen en sus propias sagradas escrituras hebreas. Y la cristiandad apóstata pues hace algo parecido. También pretende hacernos creer que solo hay un Dios llamado Yahvé. Y como estamos viendo en estos textos bíblicos, se enseña bien clarito la existencia de dos dioses llamados Yahvé. Uno es el Yahvé invisible, el Yahvé supremo que está en el cielo, y el segundo Yahvé era el que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos. A Abraham, a Gedeón, a Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué este ángel se le llama Yahvé? ¿Por qué? Porque el nombre de Yahvé está en él, como dice bien clarito ahí en Éxodo capítulo 23, versos 20 al 21. En este pasaje es el Dios Padre, es el Yahvé Padre quien está hablando y está mencionando al ángel especial, a este mensajero que él enviaría, que guiaría al pueblo de Israel. Dice que le escucháramos, que él no perdonaría la rebelión y dice bien clarito que su nombre estaría en él. El nombre de Yahvé está en este ángel, lo cual significa que este ángel especial también se llama Yahvé. El nombre del Señor Yahvé es un nombre, por lo tanto, es un nombre compartido por dos entidades divinas, dos dioses. El primero es el Dios supremo, que es el Dios Padre, que está en el cielo, el Padre nuestro que está en el cielo, el Dios invisible. Y el segundo Yahvé era el ángel, es el ángel de Yahvé, que era quien se aparecía a los seres humanos. Cuando Yahvé se aparecía a los seres humanos, cuando el Señor Yahvé se aparecía, era este segundo Yahvé, era el ángel de Yahvé. Era este segundo Yahvé, este ángel de Yahvé, sencillamente, quien trató siempre a la nación de Israel. Era quien trataba a la nación de Israel, fue el quien liberó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Fue este ángel de Yahvé, este segundo Yahvé, y fue el quien iba dentro de la famosa columna de nube. Esa columna de nube, esa nave voladora gigante, en forma de columna, en forma de cilindro gigante, era él quien iba dentro de esta columna de nube, de esta nave voladora, guiando y protegiendo al pueblo de Israel a través del desierto. Vamos a leerlo, vamos a un texto importante que es en Éxodo capítulo 13, verso 21. Éxodo 13, 21, que dice lo siguiente. Y Yahvé iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, a fin de que anduviesen de día y de noche. Sin embargo, no era el Dios Padre, no era el Yahvé Padre, el Yahvé Supremo quien iba dentro de esta nube voladora. No era él quien iba dentro de esta nave, guiando al pueblo de Israel, sino que era el ángel de Yahvé. Y vamos a comprobarlo, esto se encuentra en Éxodo capítulo 14, verso 19, que dice así. Y el ángel de Dios, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Fijaos que este ángel de Dios, este ángel de Yahvé, que iba dentro de esta nube voladora, en forma de columna gigante, en forma de cilindro, es llamado Yahvé. Es llamado Yahvé, como dice en el verso 24, Éxodo 14, 24, que dice lo siguiente. Aconteció a la vigilia de la mañana que Yahvé miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Fijaos que en el anterior pasaje, en Éxodo 14, 19, se dice que era el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, quien iba dentro de esta columna de nube, de esta nave voladora, y seguidamente en el verso 24 se dice bien clarito que era Yahvé quien iba dentro de esta columna de nube, lo cual demuestra sin ninguna duda que este ángel de Yahvé, este ángel de Dios, también se llama Yahvé, habiendo por tanto dos dioses, dos entidades divinas llamadas igual. Esta es sencillamente la verdadera teología bíblica. Ahora bien, hermanos, ¿por qué este ángel de Yahvé se llamaba también como su padre celestial, Yahvé? Pues ya lo hemos visto antes, es muy sencillo de entender, porque el nombre del Padre está en él. Vamos a leer el pasaje directamente, se encuentra en Éxodo 23, versos 20 y 21. Éxodo 23, versos 20 y 21, que dice, está hablando el Dios Padre y dice, «He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él». Su nombre está en él, el nombre del Padre, el nombre de Yahvé, el Padre, está en este mensajero especial. No está en ningún otro ángel, sino que solamente está en este ángel especial, en este Malak, que era quien guiaba al pueblo de Israel y era quien se aparecía a los seres humanos. Este ángel de Yahvé se llama Yahvé, por lo tanto, se llama igual que su Padre Celestial. El nombre de Yahvé está, por lo tanto, en este ángel divino, por eso es que él se llama igual, repito, igual que el Dios Supremo, que es nuestro Padre Celestial. Ambas entidades divinas tienen la misma naturaleza divina y el mismo nombre, ya que un hijo, como sabéis, un hijo y un padre pues tienen la misma naturaleza. Igual que un hijo tiene la misma naturaleza humana que su padre, también el Hijo de Dios tiene la misma naturaleza divina que su Padre Celestial. Sin embargo, hermanos, el Yahvé Supremo, que es el Padre, es quien envía. Y el segundo Yahvé era el enviar. El mensajero especial, pues el cual bajaba del cielo, de parte del Yahvé Supremo, que está en el cielo, para guiar al pueblo de Israel, para proteger a Israel. Habiendo, por lo tanto, hermanos, fijaos, una familia de dioses, una jerarquía de dioses que llevan el mismo nombre, Yahvé. El primero es el Yahvé, como hemos visto, es el Yahvé Supremo, que está en el cielo, que es el Padre Celestial, y el segundo Yahvé es el Dios que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos como Adán y Eva, Abraham, Moisés, Gedeón, Jacob, etcétera, etcétera. Era este segundo Yahvé el cual se aparecía con el nombre del ángel, el ángel de Yahvé. Fue el quien siglos después, este Dios unigénito, siglos después, como sabéis, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él es Jesús, él es quien se hizo carne, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este Dios estaba juntamente con el Padre y después se despojó de su gloria, se hizo hombre, vivió entre nosotros, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el madero, hasta la muerte y muerte en el madero. Ahora veamos, hermanos, uno de los pasajes pues, más tremendos, más impresionantes de toda la Biblia y el cual revela de forma muy clarita la existencia de estas dos entidades divinas, estos dos dioses llamados Yahvé, llamados igual. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en Éxodo capítulo 34, versos 5 al 7. Éxodo 34, versos 5 al 7. y que dice lo siguiente: y Yahvé descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Yahvé. Y pasando Yahvé delante de Moisés, proclamó: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los siglos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Bien, observad aquí en este texto bien clarito que Yahvé descendió del cielo, descendió a la tierra, descendió de esa nube voladora en forma de columna, de esa nave voladora, y entonces se marcha a hablar con Moisés. Entonces fijaos que este Yahvé que desciende a la tierra y comienza a hablar con Moisés, por bien, este Yahvé comienza a proclamar el nombre de Yahvé, a proclamar el nombre de Yahvé, de otro señor llamado Yahvé, y a glorificar su nombre. Por lo tanto, fijaos que en este texto bíblico se está mencionando bien clarito a un Dios llamado Yahvé, el cual descendía a la tierra físicamente, descendía desde esa columna de nube, desde esa nave voladora, y hablaba personalmente con Moisés. Y este Dios llamado Yahvé comienza a glorificar y adorar a otro Yahvé mayor, a otro Dios mayor, que es evidentemente el Dios Padre. Este señor Yahvé que descendía de esa nube voladora, de esa nave, y hablaba físicamente con Moisés, repito, no era el Dios Padre. No era de ninguna manera el Dios Padre, por la sencilla razón de que el Evangelio dice que al Dios Padre nadie le vio jamás. Esto lo podéis leer en varios pasajes, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 1, verso 18. Este Yahvé que iba dentro de esa nube voladora, guiando al pueblo de Israel por el desierto, en la Biblia se le llama el ángel de Yahvé. Y este ángel de Yahvé, hermanos, era el mismísimo Señor Jesucristo en su preexistencia divina. Este ángel que iba guiando, repito, al pueblo de Israel, era el Señor Jesucristo, era Cristo. Esto lo dijo, por ejemplo, el propio Pablo. Vamos a leer el pasaje que es impresionante. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10, versos 1 al 4. 1 Corintios, capítulo 10, versos 1 al 4, que dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Por lo tanto, observad bien, hermanos, como el apóstol Pablo está mencionando el peregrinaje de Israel a través del desierto, y como esa nube voladora que estaba sobre ellos protegiéndolos, y que es mencionada y relatada en ese pasaje, en esos pasajes del libro del Éxodo. Fijaos que este Dios fuerte, esta roca espiritual que los seguía dentro de esa nube, el apóstol Pablo dijo bien clarito que era Cristo, era el Señor Jesús. Por lo tanto, hermanos, estas sencillas palabras del apóstol Pablo destrozan esa doctrina falsa, esa doctrina apóstata de que Cristo no existía antes de nacer como hombre. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, ya existía como una persona divina antes de hacerse hombre, y este Hijo de Dios era el ángel de Yahvé. Así es llamado en las Sagradas Escrituras Hebreas, en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé, el cual, como hemos visto en esos pasajes, también tiene el nombre de Yahvé. El Padre y el Hijo se llaman igual. Por eso, hermanos, es que el sumo sacerdote judío, fijaos, el sumo sacerdote judío, preguntó a Cristo, a Jesús, si él era el Hijo de Dios. Si él era el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. Porque ese sumo sacerdote sabía perfectamente, conocía perfectamente de la existencia de este Hijo de Dios, este Hijo de Yahvé, que es mencionado en el Antiguo Testamento, es mencionado en las Sagradas Escrituras Hebreas, en la Torá. Pero cuando Jesús dijo que sí, que efectivamente, que él era el Hijo de Dios y el Mesías, entonces, fijaos lo que ocurrió, es cuando el sumo sacerdote hebreo acusó formalmente de blasfemia, acusó falsamente a Jesús de ser un blasfemo, Y entonces le condenaron a muerte. Le condenaron a muerte por decir que era este hijo de Dios mencionado en la Torá. Ya que, hermanos, significaba sencillamente que Jesús se estaba haciendo Dios y uno con el Padre. Esta fue la razón por la que los judíos apóstatas, esta sinagoga de Satanás, condenaron a muerte a Cristo. Porque Jesús se estaba haciendo Dios, como dice Juan 5:18, se estaba haciendo uno con el Padre. Él estaba diciendo que es el de Dios, este hijo de Dios, mencionado en las sagradas escrituras hebreas. Y esta es la razón por la cual estos judíos anticristo, esta sinagoga de Satanás, condenó a muerte a Jesús. De modo que, bueno, esto ya es lo que quería compartir con vosotros, este estudio creo que es importante. Ya si tenéis algún comentario, si queréis añadir algo más, o queréis hablar de cualquier otra cosa, ya podéis activar los micrófonos, queridos hermanos.
Con referente al tema que usted está hablando, hermano Tito, mucha gente ve apariciones, ve gente que dice que es el ángel de Dios, pero hay un documental que ahorita lo acabo de ver, está en YouTube, y hace referente que cómo podemos identificar si uno es de Dios o uno es del diablo, pues, ¿no? Y hay una especificación, dice que el ser tiene que tener dañado su ojo derecho y el izquierdo lo tiene bien o sea, bien perfeccionado. Y el ojo derecho es como una marca. O sea, el ojo derecho lo tiene dañado, es tuerto en pocas palabras. Por más hermoso que se vea esa persona, pero dice que el ojo derecho lo tiene mal. Dice que ahí es una forma de identificar personas que se hacen pasar por iluminados. Pero, eso está en la Biblia.
Pero a ver, Raquel, pero ¿quién tiene el ojo tuerto, dices? ¿Quién?
En la Biblia, específicamente, mira, le lanzo el video, si lo pueden ver un momento, nada más es rápido, lo sacan en la Biblia. Y acá está la dirección y ahí lo saca, no me acuerdo del extracto, no le he visto todo el video, porque acá está un poco difícil de cargar el video. Es un joven que lo ha sacado y lo ha sacado del extracto de la Biblia y dice que para poder identificar a los que son del diablo, dicen que esos seres tienen el ojo derecho afectado. No sé si usted ha visto en la parte de la Biblia que dice que yo te dañaré el ojo derecho, algo así. No sé si usted ha leído en la parte de la Biblia. Dice,
bueno,
ahí.
No lo sé.
No me acuerdo el párrafo, dice, yo por cuanto no me obedeciste, yo te dañaré el ojo derecho, algo así.
Pues no lo sé, hermana. No conozco ese pasaje, no sé si alguien lo conoce. Ese texto no lo conozco, ¿no? A ver, Eliseo, ¿me escuchas? Silencia el micrófono, haz el favor, Eliseo, si eres tan amable, lo tienes activado. Se escucha todo el jaleo. Eliseo, pincha en el iconito.
Veo bien el video y le lanzo el versículo, ¿ya? O sea, no voy a hablar sin fundamentos, le voy a lanzar el versículo y quiero ver si realmente es lo que dice, porque ya lo he visto, sino que no le he vuelto a ver el, porque lo sacó un versículo, pero
vale.
Un momento lo saco.
Oye,
y
Raquel,
el versículo lo lanzo.
Raquel, ahora se te escucha mejor el audio, se te escucha mejor que antes, ¿eh? Manténlo así, que ahora se te oye mejor ahora, ¿eh? Manténlo así.
Ah, ok.
Vale.
Sí, me conecto un rato y veo el video y saco el párrafo y lo lanzo por el chat.
De acuerdo, Raquel.
Ok, me esperé.
Bueno, voy a decir quiénes estamos en la sala. Por orden alfabético están Alfredo, Antonio y Angélica, Blanca García, Daniel Javier, Eliseo, Enrique Rentería, Envy, Félix, Iván Sánchez, José Luis Alonso, Rafael de Jesús, Raquel Mercedes y Víctor Almeida. Un servidor. A ver, el pasaje que dice Raquel es Zacarías, capítulo 11, verso 17. Vamos a Zacarías 11, 17. Bueno, pues dice, vamos a leer a partir del verso 15. Y me dijo Yahvé, toma aún los aperos de un pastor insensato. porque he aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuestas, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. ¡Ay del pastor inútil que abandona el ganado! Y era la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido. Aquí está hablando de los pastores inútiles, de los falsos pastores, que no se preocupan por las ovejas, no se preocupan por ayudar a las ovejas, por darlas de comer, por pastorearlas. Y dicen que viven a costa de ellas, simplemente de las ovejas. Y del castigo que van a tener estos falsos apóstoles, de estos pastores inútiles. Está hablando de que su ojo derecho será enteramente oscurecido, se secará su brazo, es asalariados.
Hermano Pipo.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, está muy excelente, muy bueno el tema que se está tratando en esta charla, en este estudio bíblico. Y quisiera, consultar y tener poco tiempo para que nos quede más claro el tema acerca de... Todos sabemos, bueno, ya nos está quedando claro que quien vio a Dios, quien vio a Yahvé, siempre vieron al Hijo del Dios Padre, es decir, al Cristo en el Antiguo Testamento, al Cristo en su preexistencia divina. Hay un pasaje en donde, yo no recuerdo quién fue en este momento, pero alguien le vio los pies a Dios el Padre, me parece. Entonces la pregunta concreta sería, ¿alguien ha visto alguna parte de Dios el Padre alguna vez? Me parece que hay un pasaje donde se ve que se le ven, creo que es Moisés, no estoy seguro, pero se le ven los pies a Dios el Padre. Si pudiéramos a conversar ese tema, hermano Tito, por favor, paso palabra.
Sí, bueno, el pasaje se encuentra, lo vamos a leer, pero no se refiere al Dios Padre. Mirad, voy a leeros el pasaje. Es un pasaje muy interesante, que lo vieron Aarón, Moisés, Nadab, Abiú y 70 ancianos de los hijos de Israel. Subieron al monte que se encuentra en Éxodo capítulo 24. Vámonos a Éxodo 24 a partir del verso 9. Éxodo 24, 9, que dice lo siguiente. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y fijad lo que dice ahora. Dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Entonces Yahvé dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Fijaos como aquí está hablando de un Dios que descendió. Descendió a la tierra, y estas 74 personas subieron al monte y dice que vieron al Dios de Israel. Y menciona sus pies, dice que vieron sus pies, debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro. Pero evidentemente a este Dios que vieron, a este Yahvé, pues no era el Dios Padre, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Este era sencillamente el segundo Yahvé. Este era el segundo Yahvé, el Yahvé menor, que era quien se aparecía a los seres humanos. Era quien se aparecía a los seres humanos. El Yahvé Padre jamás se apareció a los seres humanos. Era este segundo Yahvé. Respecto a la pregunta que hacía el hermano Antonio, de los pies, que se habla de los pies de Yahvé, el pasaje es este, Éxodo 24, verso 10. Y dice que vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Dice que vieron al Dios de Israel. Pero ¿cómo es posible que vieron al Dios de Israel si la Biblia dice que a Dios nadie le ha visto jamás? Juan 1.18 dice bien claro que a Dios nadie le vio jamás. Y aquí dice que vieron al Dios de Israel. ¿Cómo se come esa aparente contradicción bíblica? ¿Cómo se entiende eso? Pues la única explicación es que este Dios que vieron Moisés, que vieron estas 74 personas, la única explicación es que no era el Dios Padre, que hay otro Dios, Hay otra entidad divina llamada Yahvé, que también es el Dios de Israel. También es el Dios de Israel. Fue este segundo Yahvé, este Dios, quien se aparecía a los seres humanos. Le vieron estas 74 personas. Se mencionan sus pies. Dice que debajo de sus pies había como una embaldosada de zafiro. Repito, el texto bíblico dice bien claro que vieron al Dios de Israel. Estas 74 personas vieron al Dios de Israel. Y Juan 1.18 dice que a Dios nadie le vio jamás. Esta aparente contradicción la suelen esgrimir pues muchos enemigos de la Biblia, ateos, para decir que la Biblia se contradice a sí misma y que la Biblia miente, ¿no? Y no existe ninguna contradicción. La única explicación posible es que la Biblia habla de dos dioses, del Dios invisible, el cual ningún ser humano vio jamás, y de este Dios que descendía a la tierra y se aparecía a los seres humanos, y que fue visto por ciertos seres humanos. Por lo tanto, la Biblia, la verdadera teología bíblica, es la existencia de dos dioses llamados igual, llamados Yahvé. Uno es el Yahvé supremo e invisible que está en el cielo y que nuestro Padre celestial, bendito sea su nombre para siempre, y el segundo Yahvé, el segundo Dios, es el Señor Jesucristo, el ángel de Yahvé que se aparecía a los seres humanos. Esta, repito, es la verdadera teología bíblica, la verdadera teología bíblica, la cual ha sido deformada y pervertida por Satanás a través de todo el sistema iglesiero apóstata, ya sea el judaísmo apóstata o la cristiandad apóstata, y que ahora pues está siendo expuesto, está siendo enseñado claramente las Sagradas Escrituras, como lo demuestran esta gran verdad de la existencia de esta familia de dioses, de esta unidad de dioses, que son el Padre y el Hijo, y que los dos se llaman igual, se llaman Yahvé, los dos tienen la misma naturaleza divina, pero uno es mayor que el otro. El Dios Padre, como sabéis, es mayor que el Hijo. El Dios Padre es quien envió al Hijo, es mayor que el Hijo, porque es el Dios del Hijo, el Dios de Cristo, y por lo tanto es mayor que él. Esta es la verdadera teología bíblica pervertida por el papismo, por las sectas evangélicas y también por el judaísmo apóstata. El judaísmo apóstata ni siquiera cree en sus propias sagradas escrituras. Y enseñan desde hace siglos, enseñan la gran patraña del monoteísmo, de que solamente existe un Dios, de que solamente hay un Dios llamado Yahvé. Como estamos viendo en este estudio bíblico, en este ciclo de 2 días, hoy ha sido la segunda parte, pues como estamos viendo, eso es mentira. La Biblia habla claramente de dos Yahvés, dos entidades, dos personas divinas llamadas Yahvé. Uno es el Yahvé invisible, el Dios supremo que está en el cielo, y el segundo Yahvé era quien se aparecía a los seres humanos, y este segundo Yahvé también es el Dios de Israel, también es llamado el Dios de Israel. Fue visto por ejemplo, Adán y Eva, por Abraham, por Moisés, como hemos visto en este pasaje de Éxodo 24, cómo estas 74 personas vieron al Dios de Israel, que no era evidentemente el Dios Padre. Era el Señor Jesucristo, como muy bien dice aquí Antonio en el chat, el Señor Jesús en su preexistencia divina. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más, pues tiene la palabra.
Hermano Tito, buenas tardes, gracias y
Buenas
paz para usted
tardes,
y
gracias y
todos los
paz,
demás.
hermana Angélica, adelante.
Una pregunta. En el libro de Isaías, capítulo 6, del versículo 1 al versículo 5, yo quisiera saber a quién vio Isaías en ese entonces. Si fue a Dios Padre, porque esta parte, esta porción de la Biblia también tiene su conexión con Apocalipsis, capítulo 4, versículo 8. No sé si lo lee usted, hermano, o quisiera que lo leo yo.
Sí, bueno, vamos a leer, lo voy a leer, hermana. Gracias, gracias
Ya, gracias, hermano.
por la pregunta, buena pregunta, muy buena. Vamos a Isaías capítulo 6, vamos a leer a partir del verso 1. Dice: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Y he ve de los ejércitos, el profeta Isaías, como dice bien clarito aquí, vio a este Dios, vio a este Dios que es el rey, el rey Yahvé de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano... A ver, por ahí hay alguno que tiene el micrófono activado, que haga el favor que lo silencie porque se oye por de catarata. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Fijaos qué curioso que dice: ¿Quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí, sino quién irá por nosotros. Por lo tanto, es más, hay más de un Dios. Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y dijo: Anda y di a este pueblo: Oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis, etcétera, etcétera. Luego sigue diciendo. Evidentemente aquí el profeta Isaías dice que vio al Señor sentado sobre en el cielo, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y luego describe lo que vio, dice que encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, y estaban diciendo constantemente: Santo, 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 Yahvé de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Evidentemente al Dios que vio Isaías es el Señor Jesús, porque al Dios Padre nadie le vio jamás. Quien vio Isaías fue al Señor Jesús sentado en un trono alto, en un trono sublime. Le vio sentado al Señor Jesús en su preexistencia divina. Y luego fijaos cómo este Señor en el verso, como hemos visto antes, ¿quién irá por nosotros? Está hablando él, fijaos cómo está hablando de más de un Dios. Esa es evidentemente una unidad de dioses, una familia de dioses. ¿Quién irá por nosotros? No dice quién irá por mí, sino quién irá por nosotros, versículo 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Y fijaos que está hablando del rey, dice el verso 5, entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey, a Yahvé de los ejércitos. ¿Quién es el rey de Israel? Jesucristo en las Sagradas Escrituras es llamado el rey de Israel. Cuando Cristo, por ejemplo, cuando venga a la tierra con gran poder y gloria y esté reinando desde la ciudad de Jerusalén, como lo dice la gran profecía de Zacarías capítulo 14, ¿qué es lo que dice? Que entonces el Señor Yahvé será el rey sobre toda la tierra. Y es el Señor Jesús, está refiriendo al Señor Jesús. Por lo tanto, cuando Isaías vio al rey y se le llama Yahvé de los ejércitos, fijaos, Yahvé de los ejércitos. Cuando la Biblia aquí habla de los ejércitos, se está refiriendo a los ángeles, que él es el jefe de los ángeles. Él es el jefe, el rey, el jefe de las huestes celestiales, de los ejércitos celestiales, y se está refiriendo sin ninguna duda a Cristo, al Señor Jesús, al rey de reyes, que es Cristo, y es al que vio Isaías. Isaías no vio, repito, al Dios Padre. Quien vio aquí en esta gran visión de Isaías capítulo 6 es al Señor Jesús en su preexistencia divina, sentado en un trono alto, como dice, alto y sublime. A quien vio fue, repito, al Señor Jesús. No vio al Dios Padre, porque la Biblia dice que al Dios Padre nadie le vio, nadie le vio jamás, como dice Juan 1.18. ¿Cómo iba a ver el profeta Isaías al Dios Padre si el Evangelio dice bien claro que al Padre, al Dios Padre, nadie le vio jamás? Entonces sería una clarísima contradicción bíblica, y la Biblia nunca se contradice a sí misma.
Sí, hermano Tito, mi pregunta era si esta porción que usted leyó en el libro de Isaías capítulo 6 tiene algún paralelo, alguna relación con el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, porque según leo yo ahí más o menos habla lo mismo, y según lo que hemos estudiado en esa porción de Apocalipsis capítulo 4, está hablando de Dios Padre. Entonces, yo de alguna manera lo veía que era un paralelo y que pensaba que en este caso también podría haber sido Dios Padre a quien había visto el profeta Isaías, y que como era visión, era una visión, entonces pensaba yo, bueno, en visión pudo haber visto a Dios Padre, tal y cual, de alguna manera, como también lo vio o se presentó con el Juan, el apóstol, en el libro de Apocalipsis. Entonces, esa es mi pregunta, hermano Tito. Gracias.
Gracias, hermana, por la buena pregunta. El pasaje bien clara, es bien claro. Nadie, cuando dice la escritura que nadie ha visto a Dios nadie le vio jamás. Dice que lo vio, no solamente en visión, sino que además que no lo vio, no lo vieron. Sencillamente en el capítulo 4 del Apocalipsis efectivamente se está mencionando al Dios Padre, sentado en el trono, es el Dios Padre, pero ahí en el capítulo 6 de Isaías se está refiriendo al Señor Jesús. Dice que lo vio en un trono sublime, en un trono alto. Eso no es ninguna contradicción, simplemente que Isaías a quien vio fue a Jesús, y en el libro del Apocalipsis el Dios que es mencionado ahí sentado en el trono es el Dios Padre. No hay ninguna cosa rara. Isaías a quien vio fue a Jesús, y en el Apocalipsis sencillamente se menciona al Dios Padre sentado en el trono.
Okay,
hola, ¿qué tal?
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, acá en el chat está Daniel Javier Ledesma, y Daniel, no sé si tendrá micrófono, sería interesante que lo que está escribiendo lo pudiera compartir con micrófono. Bueno, de todas formas, si no tiene micrófono, quiero compartir con los hermanos que Daniel está escribiendo y él no cree en la existencia de dos dioses. Entonces, él basa su creencia en algunos pasajes que él está mencionando. Por ejemplo, los típicos pasajes de gente que no cree en la existencia de dos dioses, en el Shema de Deuteronomio, donde dice, escucha Israel, el Señor es un solo Dios es. Entonces, Daniel aparentemente no cree en la existencia de dos dioses. Ahora, se le ha preguntado aquí en el chat, el hermano Félix, Daniel, le ha preguntado lo siguiente: Daniel, ¿tú crees que el Padre y el Hijo son un solo ser? Y Daniel no puede responder. También yo le he preguntado a Daniel, ¿cómo puede entonces, de acuerdo a su creencia, a su doctrina, cómo él puede responder a ese pasaje tan, tan claro de Juan 1:18, o también en Primera de Juan, capítulo 4, donde explica claramente que nadie ha visto a Dios jamás? Entonces, ¿cómo él puede armonizar esos pasajes de Juan 1:18 y Primera de Juan capítulo 4? ¿Cómo puede armonizar con Éxodo, por ejemplo, en donde claramente se expresa que Moisés vio a Dios cara a cara? Entonces, sería interesante que Daniel Javier Ledesma pudiera responder a esas interrogantes, porque él se afianza solamente en el Shema judío, y de allí no quiere salir. O sea, está completamente cerrado, me parece, en eso, y no quiere aceptar otra cosa. Paso palabra, hermano.
Gracias, hermano Antonio. Pues si Daniel Javier, tienes micrófono, pues habla mejor por el micrófono, en vez de escribir en el chat. Porque estas son unas charlas, son reuniones en audio. Es mejor que habléis por el micrófono, si tenéis micrófono. Voy a contestar rápidamente aquí a Johannes y Luis en el chat, que han preguntado y dicen lo siguiente: si yo tengo una imagen de la Virgen María, ahora yo sé que no es bueno postrarse hacia esa imagen de María, si me quedo con la imagen pero ahora solo la veo como simplemente imagen, mi pregunta es, mientras la tenga y no me postre hacia esa imagen, ¿todo está bien? Pues no pasa nada, hermanos. El hecho de tener imágenes no es ningún pecado. Lo que prohíbe el Señor en la Santa Ley es hacer imágenes de culto, postrarnos ante las imágenes para darlas reverencia, para darlas honra. Eso es lo que Dios prohíbe en la ley. Pero tener una imagen, ya sea una imagen tridimensional, una imagen de madera, de yeso, o una imagen en un libro, o una imagen en la literatura, eso no es absolutamente ningún pecado. Eso no lo prohíbe la Biblia por ninguna parte. O sea, tenemos que saber diferenciar entre una imagen y una imagen idolátrica de culto. Una cosa es tener una imagen y otra cosa muy diferente es dar culto a esa imagen. Ese es el error de la gran ramera de la Iglesia Católica Romana, que ella tiene imágenes, pero imágenes de culto, para que la gente se postre ante esas imágenes y las den culto, algo que está terminantemente prohibido por Dios en las Escrituras, en las Sagradas Escrituras. Sí, adelante, Raquel, estabas diciendo.
Sí, se me ocurrió una pregunta mientras analizaba este capítulo que es famoso, que Dios hizo el verbo y el verbo se hizo hombre. Entonces, Sabemos que el verbo ha sido pues el hijo el que obró todo lo que vemos ahora en la tierra, todo lo que existe en sí, el que creó en sí lo que el hombre es y toda la naturaleza. Pero yo me pregunto, cuando concibió María, el hijo de Dios, él se hizo hombre, era puramente hombre, o tenía algo de divinidad, porque si el hijo es sustancia, antes de ser hombre era sustancia, era de la misma sustancia del padre. Entonces, cuando llegó a engendrar por María, dejó de la divinidad de ser hijo, perdió todo completamente. Para que no
Sí.
se diga, ¿sabes qué? Tú eres el hijo de Dios, pero ya no eres por divinidad, sino por concepción de una virgen, ¿no? Pero tiene que haber algo divino, porque para que una mujer conciba, pues tiene que la mujer, pues, no haya nada dado parte de ella, como puede ser la mujer tiene que dar el óvulo, ¿no? Pero no necesito nada de María, se concibió en su ser, pero es netamente ya divino eso.
Gracias, Raquel. Gracias, hermana. Pues la respuesta a la de la escritura, el propio apóstol Pablo dijo que estando en forma de Dios, el Señor Jesús, no tuvo en consideración el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, lo que estaba diciendo Pablo ahí en ese pasaje, en Filipenses capítulo 2, es que este verbo divino, este Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, ¿se despojó de qué? Pues se despojó de esa gloria, de esa divinidad que tenía antes de hacerse hombre. Ese es lo que hizo el Verbo de Dios, el Hijo de Dios. Se despojó de su divinidad y de su gloria y bajó a la tierra. Se hizo hombre. Y estando en la forma de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Eso es lo que dice la Escritura. Y ese es el cogollo, ese es el centro del Evangelio. Que este Verbo divino se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, como dice Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué Verbo? Este Dios unigénito. Porque el Verbo era Dios, lo dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con el Dios. ¿Y el Verbo qué era? Y el Verbo era Dios. Es decir, era un Dios, era un ser divino. Y este ser divino es el que se despojó a sí mismo, se despojó de su divinidad, de su gloria, de todas sus prerrogativas divinas. Y descendió del cielo, como dijo Jesús, he descendido del cielo. Descendió del cielo en forma de hombre, en forma de bebé, se hizo hombre, se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre, como dice muy bien, de forma muy bella, el famoso Credo Niceno, que recita miles de veces la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, eso es muy cierto, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y es Jesús. Y luego este Verbo, pues como sabéis, se hizo hombre y murió en el madero. Murió en el madero y al tercer día el Padre le resucitó y recobró esa divinidad, esa gloria que tenía juntamente con el Padre antes de que el mundo fuese hecho. Entonces, cuando Jesús vivió la tierra, vivió como ser humano, como un hombre. Lo dijo Pablo bien claro, estando en la condición de hombre. Fijaos que Pablo no dijo que estaba en la condición de Dios y hombre. Dice que estaba en la condición de hombre. Lo podéis leer ahí en Filipenses capítulo 2, verso 6 y verso 7. Estando en la condición de hombre. Jesús cuando estaba viviendo en la tierra no era Dios y hombre. Era hombre solamente. Era un ser humano, era un hombre mortal. Y fue después cuando el Padre le resucita al tercer día, es cuando recobra esa gloria, esa divinidad que él tenía juntamente con el Padre. Ese es lo que enseña, eso es lo que enseña el Evangelio.
Pero hermano, es que lo que pasa es esto. Mira, el ser humano, mientras que todavía no opte la divinidad de que Dios nos da como una promesa, porque somos como en adopción, es una próxima, como una promesa, pero todavía no dada. ¿Me entiendes? Es una promesa que todavía no es hecha, no es ya algo consumido. Entonces estamos por medio de la fe, seguimos esto pero no llegamos a ser hijo, ¿me entiendes? mientras que él venga y él otorgue ese regalo y la divinidad la obtenemos y seamos hijos, porque todo, o sea, para ser hijo de Dios tiene que tener la misma sustancia. Por algo dice, tú eres como adopción, como una promesa de adopción. ¿Entiendes? Es una promesa que nos aferramos a ello. Pero yo le, más o menos para que me entiendan, si Jesús se hizo hombre, perdió todo el privilegio de ser hijo, mientras que sea hombre. Pero mientras su obediencia y al momento de su resurrección cobró la divinidad, y ahí sí se mostró que era el hijo verdadero. Ese es no sé, o sea, yo leyendo un poco la Biblia, no sé tanto lo veo eso, pero nosotros como promesas esperamos eso, que se nos manifieste y se nos dé como regalo la divinidad, porque es de parte de Dios. Pero Jesús, mientras no era hombre, era bajo su obediencia, estaba ya separado para Dios, para, como dice, ¿no? Pero mientras que resucitó, ahí recién se reconoció como hijo de él. O hay un, no sé, porque para que digamos que todo ser humano ya es hijo de Dios, no se puede decir así. Tiene que ver una obediencia. O sea, no, esa parte como que todavía un poco la tengo algo así no tan clara. Quisiera que se pudiera aclarar esa parte de ahí, ¿no?
Muy bien,
Porque sí me tiene
Raquel.
una pregunta.
Vale, yo no he dicho por ninguna parte que Jesús perdiera, cuando Jesús vivió la tierra como hombre, yo no he dicho que Jesús perdiera sus privilegios de ser el Hijo de Dios, eso no lo he dicho por ninguna parte. Lo que he dicho es que cuando Jesús estuvo la tierra en forma de hombre, él se despojó a sí mismo de su divinidad y gloria, pero no que dejara de ser Hijo de Dios. Jesús, claro que tenía, y era Hijo de Dios, tenía los privilegios de Hijo de Dios cuando vivió en la tierra. Jesús era el Hijo de Dios. Lo que él se despojó es de esas prerrogativas divinas, de su gloria, de su divinidad, del poder, de ese poder divino que tenía antes de hacerse hombre. Él se despojó de eso, no lo tuvo en consideración, sino que se despojó a sí mismo haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, pues se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte en el madero. Pero Jesús siguió siendo el Hijo de Dios, Jesús era el Hijo de Dios cuando vivía en la tierra como ser humano. ¿Eh? Él no renunció a sus prerrogativas de ser el Hijo de Dios. Claro que era el Hijo de Dios. Lo único que no tenía ese poder, no tenía ese poder, no ejerció ese poder divino que tenía. Aquí ha puesto el pasaje, el hermano Antonio lo ha pegado, este importante pasaje de Pablo, Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no de Dios y hombre, sino solamente de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. El pasaje es bien clarito. Jesús cuando vivió en la tierra era un hombre, era el Hijo de Dios, y era un ser humano, era un hombre. Y fue después cuando resucitó, cuando recobró esa gloria, esa divinidad que tenía, pues antes de venir a la tierra. Uno de los pasajes, uno de los textos más importantes de toda la Biblia, este pasaje de Pablo de Filipenses capítulo 2, versos 7 y 8. Aquí está resumido brevemente lo que es el verdadero evangelio. Que él existía en forma de Dios, del verso del 6, yo recomiendo los versos del 6 al 11. Filipenses 2, versos 6 al 11. Estando en forma de Dios, no estuvo como usurpación el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que, como dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Jesús ya existía en forma de Dios, ya era un Dios antes de hacerse hombre. El pasaje lo dice bien clarito. Antes de descender a la tierra, él ya era un Dios, ya existía. Aquellos que niegan la preexistencia divina de Cristo, hay por ahí muchos falsos maestros, que niegan la preexistencia divina de Jesús, pues sencillamente están rechazando el verdadero evangelio. Están rechazando olímpicamente, por ejemplo, estas palabras de Pablo, que aparecen aquí en Filipenses capítulo 2. Hay por ahí algunas sectas. Y los judíos anticristo, los judíos evidentemente, pues también niegan la preexistencia divina de Jesús. Y es una parte fundamental del Evangelio, el creer en la preexistencia divina de Jesús, del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, porque Jesús es el Verbo de Dios. Hay algunos que dicen, enseñan la patraña de que Jesús no es el verbo de Dios. Claro que Jesús es el verbo de Dios. Por ejemplo, lo dice Apocalipsis capítulo 19. Habla de Jesús y le dice que él es el verbo de Dios. Tenía escrito este nombre, el verbo de Dios. Sí, adelante, hermano. José, adelante.
Es que sí, quería saber un poco quizás del temita del castigo de Dios, no la ira, sino que hay un pasaje en la Biblia que habla que Dios castiga, que es, a ver, ¿cuál es? El Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama, castiga. Realmente el Señor pues nos castiga, esa es mi pregunta.
Vale, gracias, hermano. Lo que dice la Biblia, la epístola a los Hebreos, Dios al que ama disciplina, se azota a todo aquel que recibe por hijo. Dios lo que hace es disciplinar a sus hijos para que sean perfeccionados, para que aprendan, para que sean perfeccionados. Los padres, los buenos padres, pues se disciplinan a sus niños, a sus hijos. Entonces Dios el Padre pues hace lo mismo con sus hijos. Dios los disciplina, los castiga, los disciplina, pero no para destruirlos, evidentemente, sino para perfeccionarles, para ayudarles, para ayudarnos en nuestro crecimiento en la fe. Ese es el motivo del castigo que a veces Dios pues hace con sus hijos. O incluso puede llegar hasta el punto de que Dios hasta incluso le quite la vida, les mate, puede matarles a sus hijos, para que no sean condenados con el mundo y sean salvos, su espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, para que no sean condenados con el mundo, incluso puede llegar hasta el punto de quitarles la vida. Dios tiene la autoridad, tiene el poder sobre la vida y la muerte, y puede llegar el caso en que Dios hasta incluso les quite la vida, para que no se condenen, para que no sean condenados juntamente con el mundo. Como que disciplina con su palabra y no con castigos. La Biblia dice bien claro que Dios puede disciplinar con castigos, incluso con enfermedades y hasta con la muerte, quitándoles la vida. Lo dice bien claro. El apóstol Pablo lo dijo bien claro. Ocurría, por ejemplo, en la iglesia de Corinto, donde dice que no sean... Vamos a leer el pasaje porque es muy importante. Los puede castigar incluso quitándoles la vida para que no sean condenados juntamente con el mundo. Voy a buscar el pasaje y yo lo voy a leer, porque es tremendamente... Bien, el pasaje se encuentra en 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a leer a partir del verso 1. Fijaos lo que ocurría aquí en la famosa iglesia tan peculiar, tan pintoresca, esta iglesia de la ciudad de Corinto. 1 Corintios, capítulo 5, verso 1. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción. ¿Para destrucción de qué? De la carne, es decir, de su cuerpo, a fin de que el espíritu sea qué, sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por lo tanto, fijaos cómo aquí está hablando de este personaje, de la iglesia de Corintio, de este hermano que estaba cometiendo esa acción. Dice que el tal fuera entregado a Satanás para la destrucción de la carne, es decir, para que muriera, para la destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No dice para que sea condenado en el lago de fuego. Los verdaderos cristianos, aunque hayan pecado, no se pueden condenar, porque dice bien claro, a fin de que sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces, es una forma que Dios tiene de disciplinar a veces. Son entregados, Dios los entrega a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que sean salvos en el día del Señor. Y luego hay otro pasaje de Pablo que lo voy a leer, que es también parecido, que dice lo siguiente, un momentito a ver si lo encuentro. Bien, el texto se encuentra también en 1 Corintios capítulo 11. Vamos a leer a partir del verso 29, dice, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, fijaos lo que dijo Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, habían muerto. Había cristianos en la iglesia de Corinto que estaban enfermos, había muchos enfermos, muchos debilitados, y muchos habían muerto. ¿Por qué? Porque sencillamente Dios los había disciplinado. Dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, fijaos lo que dice ahora, somos castigados por el Señor. Claro que el Señor puede castigar a sus hijos. Pero fijaos lo que dice ahora, para que no seamos condenados con el mundo. Dios puede disciplinar a sus hijos, nos puede castigar, sencillamente para que no seamos condenados con el mundo. Nos puede incluso quitar la vida. Como dijo Pablo, muchos duermen. En la iglesia de Corinto había hermanos que estaban durmiendo. Habían muerto porque el Señor los había disciplinado, los había castigado, sencillamente para que no sean condenados con el mundo. Los verdaderos cristianos no se pueden condenar. Lo dice bien claro, para que no seamos condenados con el mundo. Es el mundo el que será condenado. Pero no así los verdaderos cristianos, que aunque hayan pecado, pues el Señor los puede disciplinar, los puede enviar alguna enfermedad o incluso les puede quitar la vida. Sencillamente para que no sean condenados con el mundo. Bien, dice aquí Johannes y Luis en el chat. Dice que le quedó muy grabado de que no hay ninguna parte en la Biblia donde se diga que Dios ama a los pecadores. Efectivamente, la Biblia nunca dice que Dios ame a los malvados, a los pecadores. Al contrario, hay pasajes en la Biblia donde se dice que Dios los aborrece, que Dios los odia y que los va a destruir. Pues Dios los va a destruir al final, pues en el lago de fuego. Nunca dice la Biblia que Dios los ame. ¿Dios a quién ama? ¿A quién ama Dios? Dios ama a sus hijos. Igual que un padre humano o unos padres humanos aman a sus hijos, pues igual Dios ama a sus hijos. Pues igual hace Dios, Dios ama a sus hijos, pero no a los malvados. Los malvados, los que rehúsan creer, no son hijos de Dios. No son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Qué dice Juan 1, capítulo 1? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios son los que creemos en el nombre de Jesucristo. El resto de seres humanos no son hijos de Dios. Dios no ama a los malvados. Dios ama a sus hijos, sencillamente.
Sí, hermano Tito.
Sí, adelante, hermano José.
Sí, no, tengo visita, tengo unos hermanos aquí que los invité para escuchar y para compartir, ¿ves? Y ellos, pues, lo que pasó, la pregunta vino de, porque la iglesia donde iban anteriormente, el pastor le decía y los amenazaba con él, con que Dios iba a castigar y todas esas cosas. Y, ¿sabes? La Biblia está bien claro en cuestión de el castigo. No es castigo como tal, como usted dice, es disciplina, nos moldea, nos lleva al camino. Y no puede, pues, quitar la vida, pero es para nuestra salvación.
Efectivamente, así es. Para que no seamos condenados con el mundo, efectivamente. Si en una iglesia, en una congregación, pues hay hermanos que están llevando una mala vida, están pecando, pues Dios los puede disciplinar, porque Dios, como dice la epístola a los hebreos, Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y una forma que Dios tiene de disciplinar, pues es el último extremo, pues puede ser quitándole la vida, sencillamente, para que no sean condenados juntamente con el mundo. O puede enviar alguna enfermedad. Dios también puede enviar enfermedades para disciplinar a sus hijos. Es una forma de castigo por estar pecando. Entonces Dios envía enfermedades, también lo puede hacer. Por eso es que dijo Pablo que muchos de ellos dormían, muchos de ellos estaban enfermos en la iglesia de Corinto porque no estaban tomando de la cena del Señor de forma digna. La estaban tomando de forma indigna. Entonces muchos de ellos estaban enfermos. Tenían diferentes tipos de enfermedades en la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy peculiar. Y por eso escribe Pablo esa epístola, esas dos epístolas.
Hola, hermano Tito. Oh, se
sí.
Cayó.
Adelante.
Oh, pensé que se había caído. Bueno, pido palabra, hermano. Voy a leer un pasaje donde el propio Señor nuestro, el Señor Jesús, enseñó que Él ama, y nuestro Padre solamente ama a los que aman a ellos, al Hijo como al Padre. Dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Luego el versículo 23 dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Obviamente los malvados pues no guardan la palabra de Dios, ni se acercan a ellos, a escuchar su palabra. Y bueno, yo creo que los malvados aman más las tinieblas que la luz. Y por eso nuestro Padre, pues en este pasaje, dice bien claro que a quienes ama. Eso es todo, hermano.
Pues gracias, hermano Félix. Es un pasaje muy importante, porque además son palabras dichas por el propio Jesús, el propio Hijo de Dios. Dijo: mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Quién? ¿A quién ama el Padre? ¿A quiénes ama a Dios? A los que guardan su palabra, la palabra de Dios y la palabra de Cristo. Eso es a los que ama a Dios. Mira, esa doctrina iglesiera tan popular de que Dios ama a todo el mundo, de que Dios ama a los pecadores, es una doctrina iglesiera totalmente falsa, una de las tantas mentiras predicadas por el sistema iglesiero. Es absolutamente falsa y antibíblica y anticristiana. Dios ama a los que guardan su palabra y a los que guardan la palabra de su Hijo Jesús. Es a los que ama a Dios, lo dijo ahí en ese pasaje tan importante que has leído, pasaje ese que has leído de esas palabras de Jesús. Por tanto, no creáis a esos falsos maestros iglesieros cuando dicen que Dios ama a todo el mundo, que Dios ama a los pecadores, porque eso es mentira. Eso es mentira. Dios ama a sus hijos, Dios ama a los que guardan por su palabra, sencillamente. Y aquellos hermanos, aquellos hijos de Dios que, pues, que en cualquier circunstancia pueden pecar, caen en pecado, pues sencillamente el Padre Celestial los puede disciplinar. Los puede disciplinar enviándoles enfermedades o sencillamente quitándoles la vida, para que no sean condenados juntamente con el mundo.
Quisiera que algún día podamos discutir esos pasajes que están pues, mal traducidos, como el que discutimos ayer de Mateo 24:5. Y también estuve buscando ayer y encontré otro que era el Marcos 16:9. Y son pasajes que están, yo veo que están mal traducidos. Quizás un día podemos sacar ese tema, quizás discutirlo un poco.
Pues sí, ya lo analizaremos ese pasaje. ¿Es mal dicho el pasaje de Mateo 24? ¿Qué pasaje?
Era el Mateo 24:5 que decía que por causa de mi nombre vendrán diciendo que soy el Cristo.
Efectivamente. Eso es una mala traducción, efectivamente. La traducción correcta es que vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Esa es la verdadera traducción. Pero esa traducción de vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, ¿cómo van a ir los anticristos y van a salir, van a ir en el nombre de Jesús? En el nombre de Jesús, quienes van en el nombre de Jesús, ¿quiénes son? Son los cristianos, nosotros vamos predicando, salimos en el nombre de Jesús, pero no los falsos mesías. Los falsos mesías, como por ejemplo el perro este, Miranda, ese tipo de falsos mesías son los que se hacen pasar por Jesús, tal como predijo Jesús, que vendrían muchos haciéndose pasar por mí, que es lo que hacen esta gentuza, estos falsos mesías, se hacen pasar por Jesús, dicen que son Jesús, se hacen pasar por Jesús. Pero esa traducción de que irían muchos en su nombre haciéndose pasar, diciendo que él es, que son el Cristo, saldrían en su nombre, eso es una pervertida y estúpida traducción. Es muy falsa esa traducción. La traducción correcta, repito, es esa de que vendrían muchos haciéndose pasar por mí. A ver, le pregunta aquí en el chat a la familia Milano, dice: tengo una pregunta, conozco un pastor que su hija le salió embarazada y todavía él sigue pastoreando, pero la hija está soltera. Según la Biblia, él no debería de seguir pastoreando. Mi hermana, ¿qué significa eso de que está contra el suelo? Ah, que está decepcionada. Hombre, lo normal es que no estuviera pastoreando ese señor en esa congregación. Y seguro además que es un pastor asalariado. Ya sabéis lo que dijo Jesús sobre los pastores asalariados. Dijo que no son pastores. El verdadero pastor no es un asalariado. La Biblia nunca dice que los pastores de congregaciones tengan que recibir un salario. Esa doctrina iglesiera es otra más de las doctrinas falsas enseñadas por el sistema iglesiero. Los pastores no tienen que recibir salario. Los que recibían una ayuda económica, un salario, según el Nuevo Testamento, eran los evangelistas itinerantes que iban de ciudad en ciudad predicando el Evangelio, y los ancianos de las congregaciones. Los ancianos, las personas mayores, las personas de gran edad, eran los que recibían una ayuda económica, pero jamás los pastores.
Sí, lo de... Es que mi amigo me pregunta sobre el versículo que dice que el que viva... Sí, el versículo que dice de... El que viva del altar, ¿cómo era?
Que
trabaja del altar, vive del altar, algo así que dice el versículo. No sé cómo es, que no recuerdo el
sí,
versículo.
Sí, a ver, un momentito, a ver si encuentro el pasaje, un momentito. Bien, el pasaje se encuentra en 1 Corintios, capítulo 9, verso 13. Vamos a leerlo. 1 Corintios, vamos a leer el contexto. Vamos a comenzar a leer a partir del verso 11. 1 Corintios, capítulo 9, verso 11. Son palabras de Pablo que dicen así. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Fijaos que Pablo está hablando de nosotros. ¿De quién? De los apóstoles, de los evangelistas. Los apóstoles eran evangelistas. No está hablando de los pastores. Cuidadito con esto. Está hablando de Pablo, de los evangelistas, de los apóstoles, que se dedicaban a ir de ciudad en ciudad predicando el evangelio, y fundando iglesias. Entonces está hablando Pablo. Pablo tenía ese derecho a recibir una ayuda económica, material, pero Pablo renunció a ese derecho, a ese privilegio. Entonces ellos eran los que tenían este derecho. Repito, los apóstoles y los evangelistas. Aquí no está hablando de pastores por ninguna parte. Sigo leyendo. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Fijaos, está hablando de nosotros, de los apóstoles. Y fijaos lo que dice ahora Pablo. Pero no hemos usado de este derecho. Pablo renunció a este derecho que le pertenecía. Sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio, es decir, los que predican el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Os dais cuenta? Está hablando Pablo de los predicadores evangelistas, de los apóstoles, que eran los que predicaban, los que anunciaban el evangelio por las diferentes ciudades del Imperio Romano. Como hacía Pablo. Pablo era un evangelista, era un apóstol, que predicaba, que anunciaba el evangelio, y tenía este derecho a recibir una ayuda económica, de la cual Pablo renunció. Pablo renunció, él, como dice bien claro en el verso 12, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Está hablando, repito, hermanos, está hablando de los evangelistas y de los apóstoles. No está hablando de pastores de iglesias por ninguna parte. Por eso es que dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. ¿Quiénes eran los que anunciaban el evangelio? Los evangelistas, como Pablo, que era un evangelista, que iban de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Evidentemente, al ir viajando por todo el Imperio Romano predicando el evangelio, pues no podían tener un trabajo fijo en un lugar, no podían vivir en un solo lugar, y por lo tanto necesitaban la ayuda económica de otros hermanos, de otras iglesias. Por eso, eran los evangelistas. No está hablando, repito, de pastorcillos de iglesia, no está hablando de pastores por ninguna parte.
Sí, Tito. Aquí estamos debatiendo un poquito. Él dice que los pastores predican el evangelio.
Si no, ¿cuál es el puesto de pastor?
Y si no es así, ¿cuál es el puesto de pastor o si alguno?
El oficio de pastor es el oficio de cuidar del rebaño. Es lo que hacían los verdaderos apóstoles, los verdaderos pastores, es cuidar del rebaño, alimentar el rebaño. Cuando aquí Pablo en este pasaje está hablando de que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio, los que predican el evangelio que vivan del evangelio, repito, está hablando de los evangelistas. Los evangelistas es uno de los ministerios que Dios ha puesto en su iglesia. El apóstol Pablo tenía este ministerio de evangelista, este don de evangelista, que consistía en ir por las ciudades pues predicando el evangelio. No tiene que ver nada con los pastores. Los pastores lo que tienen que hacer es cuidar del rebaño, alimentar al rebaño con la verdadera doctrina. Pero otra cosa diferente son los evangelistas que predicaban el evangelio. El evangelio, predicar el evangelio, es para los de afuera, se les predica el evangelio. A lo que hay que hacer a los hermanos de la iglesia, a los cristianos, es alimentarles con la doctrina verdadera, es cuidar del rebaño. Esa es la misión de un pastor verdadero de una iglesia, de un pastor, que tiene que tener evidentemente un trabajo para vivir de su trabajo. La Biblia nunca dice que los pastores tengan que recibir un salario. Eso no lo enseña la Escritura. Y hasta el propio Jesús dijo que los pastores, los falsos pastores, son asalariados. Mira, si leéis Juan capítulo 10, ¿qué dijo Jesús ahí? Mas el pastor asalariado, que no es pastor, ve venir el lobo y entonces sale corriendo. Abandona las ovejas y sale corriendo. ¿Por qué? Porque es un asalariado, es un pastor asalariado. Es un falso pastor. Es lo que vemos en la cristiandad apóstata, de las iglesias de la cristiandad apóstata. ¿Qué es lo que vemos? Pues miles y miles y miles y miles de falsos pastores, de pastores asalariados, que lo único que quieren es vivir a costa del dinero, pues que le dan las descerebradas ovejas. Y lo que hacen es citar estos versículos, estos pasajes que estamos viendo, por ejemplo, de 1 Corintios, para hacernos creer ese cuento chino, esa mentira, esa patraña, de que los pastores han de recibir un salario de las iglesias. Eso es mentira. Cuando Pablo habla aquí de una ayuda económica, repito, está hablando de los evangelistas, de los apóstoles. Los que predicaban el evangelio eran los evangelistas. Y de los apóstoles, como Pablo, que era un evangelista y era un apóstol, y que por lo tanto tenían este derecho de recibir una ayuda, un salario. Pero Pablo, fijaos cómo renuncia a ese derecho, renuncia a ese privilegio para no poner tropiezos al evangelio, no poner tropiezos a los hermanos. Entonces Pablo, como sabéis, pues daba ejemplo trabajando con sus propias manos, dice que daba ejemplo, y no necesitaba vivir de ningún salario, no necesitaba que nadie le diera dinero. Y cuando Pablo recaudaba, a veces recaudaba así, a veces pedía dinero, recaudaba dinero, pero no era para él, no era para pagarse él un salario, no era para él, era para ayudar a otros cristianos necesitados, a creyentes que estaban pasando hambre en otros lugares, como por ejemplo en Judea, en Jerusalén, donde las iglesias, pues estaban pasando, los cristianos estaban pasando hambre. Entonces lo que Pablo hacía era recolectar ofrendas, que generalmente eran ofrendas agrícolas, de grano, de alimentos, para llevarlas pues a estas iglesias de Judea, para ayudar a estos hermanos, a estos cristianos que estaban necesitados. Pero Pablo jamás, jamás pidió ofrendas para él. Nunca. Nunca, y mucho menos los diezmos. El apóstol Pablo jamás exigió ni jamás pidió a ninguna iglesia, pidió diezmos. Eso, quienes los hacen son los falsos pastores, todos estos mamarrachos que se hacen pasar por ministros de Cristo y que siempre están pidiendo dinero, están exigiendo el diezmo a sus descerebradas ovejas, metiéndoles miedo, diciendo que si tú no das la décima parte de tu dinero, pues estás robando a Dios. Te acusan de ser un ladrón y de estar robando nada menos que a Dios. Y son sencillamente avaros, falsos pastores, son ministros de la avaricia, no son ministros de Dios, son ministros de la avaricia. Y ya sabe lo que dice la Biblia, el Apocalipsis, sobre los avaros. Es idolatría. Y los avaros, los idólatras, pues tendrán su parte en el lago de fuego. Lo dice bien claro el Apocalipsis. La avaricia es idolatría, lo dice la Biblia. La avaricia es idolatría. Tan idolatría es postrarse ante una imagen para darle culto, ante un dios falso, como la ambición por el dinero. La avaricia. Ambas cosas son idolatría. Lo dice bien claro la Escritura. Y los idólatras pues tendrán su parte en el lago de fuego. Ah, bueno, estoy leyendo aquí en el chat. Pregunta a Damián, si yo soy pastor. Pues yo no me considero pastor. No, yo soy una oveja más, una oveja del Señor. Que eso sí, tengo un don, que es el don, uno de los dones espirituales que Dios ha dado a su iglesia, que es el don de la enseñanza. Yo considero que tengo el don de la enseñanza. Pero yo no me considero pastor. Hay un pasaje importante que ha escrito aquí Familia Milano, 1 Timoteo, capítulo 3, verso 3, dice: no dado al vino, no pendencieros, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, es decir, no ambicionar el dinero. Bueno, pues nos marchamos ya, hermanos. Mañana tocaremos otro tema, compartiré con vosotros otro tema mañana lunes. Y deciros que el martes es el debate, el siguiente debate, tendré el siguiente debate con Reinaldo Estrada, el preterista este, tan amoroso. Pues el martes que viene el debate con él, porque el martes pasado, como sabéis, dijo que se había puesto enfermo, malo, y no pudimos tener el debate, así que será el martes que viene, dentro de 2 días. Bien, hermanos, pues nos marchamos haciendo una oración y dando las gracias a Dios, a nuestro Dios y Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta charla, por esta reunión que hemos tenido, por edificarnos los hermanos y unos a otros en la fe. Te pedimos por los hermanos que puedan estar enfermos, puedan estar decaídos, para que tú los des la salud, los sanes, si es tu voluntad. Señor, aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica, que sea edificante para ellos, te pedimos. Si están en el error, pues ábreles la mente para que puedan entender, puedan salir del error, puedan salir del sistema iglesiero apóstata, el cual ha engañado a tantos y tantos millones de personas, y puedan llevar y puedan entrar en el verdadero camino, en la verdad, en la libertad, en la cual tu Hijo Jesús nos ha hecho libres. Gracias por todo, Padre, por la salvación eterna, por esa vida eterna que nos has regalado en el nombre de Jesús y que vamos a recibir en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo con gran poder y gloria para salvar a los que le esperan. Gracias, gracias Señor, por esa maravillosa vida eterna en tu reino que nos tiene reservada al final. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues gracias por todo, queridos hermanos. Mañana nos vemos aquí en la sala de charlas con otro tema que compartiremos. No sé cuál es porque todavía no lo he preparado. Y bueno, también estoy preparando un tema que dentro de unos días voy a compartir con vosotros, para que lo sepáis. Es sobre el asunto de la poligamia. De la poligamia. Un tema que estoy preparando y dentro de unos días lo voy a compartir aquí en la sala de charlas. ¿Qué enseña la Biblia sobre la poligamia? Bueno, pues hasta mañana, hermanos. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.